Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Y dice así la palabra del Señor: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que prepares nuestro corazón para que podamos recibir, Señor, cada aspecto que tú quieres hablarnos. Y que conforme a la necesidad de cada persona en este recinto, en este lugar, Señor, tu Espíritu pueda generar transformación a través de tu palabra. Sabemos que ella es viva y ella es eficaz. Y Señor, en ese sentir queremos pedirte que tú nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Charles Spurgeon, él como príncipe de los grandes predicadores del cristianismo, cierta vez escribiendo a sus discípulos, escribió así: Prepárense, mis jóvenes amigos, para tornarse cada vez más débiles. Prepárense para sumergirse en niveles cada vez más bajos de autoestima. Prepárense para la autoaniquilación y oren para que Dios acelere este proceso. Voy a repetir otra vez. Prepárense, mis jóvenes amigos, para tornarse cada vez más débiles. Prepárense para sumergirse en niveles cada vez más bajos de autoestima. Prepárense para la autoaniquilación y ore para que Dios acelere este proceso. Esto que Spurgeon está colocando realmente toca a uno de los grandes, por no decir uno de los mayores desafíos de la vida cristiana, ¿verdad? El desafío de la autonegación. Un desafío que el propio Jesús reafirma para nosotros cuando dice en Mateo capítulo 16, versículo 24: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Parece que el apóstol Pablo también, él entiende esta realidad, es uno de los mejores que entiende esta realidad, porque a través de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, él dice, el apóstol Pablo: Con Cristo estoy juntamente crucificado. El desafío de la vida cristiana es la renuncia total de nosotros mismos. Y esa es una lucha bien fuerte, porque hay luchas que están fuera, pero esta es una lucha que está dentro. La fe cristiana no es un valor agregado a la vida común. Es la muerte del viejo hombre y el nacimiento de un nuevo hombre. Cuando alguien va a las aguas del bautismo, lo que precisamente nosotros hacemos es un testimonio público, una representación pública de lo que ha acontecido internamente en nuestro corazón. Hemos muerto a una vida antigua donde el pecado señoreaba sobre nuestra vida y por tanto respondíamos a ese patrón de vida, y resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús, donde ahora Él es Señor y respondemos a ese estilo de vida viviendo para gloria de Él. Entonces, esta es la esencia del cristianismo. Cuando Nicodemos llega a Jesús precisamente para preguntándole una noche sobre la vida eterna, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no tenemos condiciones para llegar por nosotros mismos a Dios. No tenemos condiciones para nosotros llegar por nuestras propias fuerzas a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Eso no es una cuestión de mejoramiento personal, ¿verdad? Algunos pueden decir o pensar: ah, ya entendí que Dios quiere, ya entendí lo que Dios quiere que yo sea. Y entonces dice: voy a esforzarme para vivir así. Eso, hermanos, a lo largo y a lo corto de nuestra vida se torna algo imposible de llevar. Se torna algo imposible de experimentar y de vivir. No es un proceso que yo pueda protagonizar. No es un proceso en el cual yo pueda tomar para sí y en medio de todo eso manipularlo como si yo tuviese el poder de hacerlo. Es Dios quien realiza en mí, es Dios quien realiza la transformación en mí. No es una cuestión de yo intentar mejorar o esforzarme para hacerlo. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que el trabajar de Dios solamente es posible cuando nosotros nos negamos a sí mismo, para que Él entonces pueda ser el todo nuestro. Amén. Y siendo el todo nuestro, Él entonces provoca la transformación necesaria para llevarnos a ser lo que Él quiere que nosotros seamos y para que podamos vivir lo que Él quiere que nosotros vivamos. Por tanto, si yo quiero ser quien Dios quiere que yo sea, Este es un requisito primordial para mi vida: renunciarme, negarme, tomar mi cruz, salir del control y entregarlo todo. No soy más yo, así dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la realidad: renuncia, entrega, autonegación. Cuando pensamos en este tema, nosotros podemos pensar en este texto, ¿verdad? Es un texto fuerte, en mi opinión, y es un texto tal vez un poco contradictorio para muchos. Es un texto que ha generado muchas especulaciones, porque cuando nosotros miramos el Jesús de este texto, no se parece al Jesús de los otros textos. Aquí tenemos un Jesús que parece ser insensible, tenemos un Jesús que parece ser indiferente y tenemos un Jesús que parece ser hasta ofensivo de la forma que Él está tratando con esta mujer cananea. Pero en esto nada nos recuerda, por ejemplo, al Jesús sensible delante de un ciego que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que Él llega y le pregunta, le pide a las personas que lo traigan a Él, les pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Parece un Jesús diferente al Jesús que delante de una mujer de flujo de sangre que lo toca, que toca su manto, Él dice: alguien me tocó porque de mí salió poder. Y le dijo a la mujer: vete porque tu fe te salvó. Parece un Jesús diferente a aquel Jesús que delante de una mujer que todos condenaban porque la habían sorprendido en un pecado de adulterio, todas las personas se van, no la condena, y Él dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Un Jesús abierto que se solidariza con la fragilidad, con el pecado humano, y da chance a la restauración. Pero de repente, ahora estamos viendo aquí un Jesús que se niega a atender, un Jesús que se niega a responder, y cuando Él es abordado habla de una forma, parece tan hiriente, tan dolorosa o tan humillante, y para nosotros tal vez hasta un poco difícil de entender. Y tal vez sea este en el aspecto que nosotros necesitamos valorar este texto. Este es un lado en la cual la mayoría de nosotros no nos gusta participar o ver. El lado que nos invita a una humillación completa. El lado que nos invita a rebajamiento absoluto. El lado que nos invita a una confianza en Dios por encima de toda prueba. A un Dios que nos invita, a un lado que nos invita a un descanso en la soberanía de Dios. Y cuando yo miro para Jesús, ¿verdad? Para lo que Jesús está haciendo con esta mujer, yo consigo aprender cuatro lecciones que sé que son muy aplicables a mi vida y a su vida, y quiero compartirlas con ustedes en esta tarde. La primera lección es que Jesús quiere destruir en mi vida y en tu vida toda posibilidad de autoconfianza. La primera fortaleza que Jesús está trabajando y que quiere destruir en nosotros es autoconfianza. Diga así, autoconfianza. Autoconfianza. Es la confianza en uno mismo. Es la confianza que depositamos en nosotros debido a nuestras condiciones, debido a nuestros recursos, debido a nuestras cualidades, debido a nuestras capacidades, debido a nuestro poder, debido a nuestras habilidades. Y esto es peligroso. Una persona autoconfiante es una persona que se siente lista para enfrentar lo que tenga que enfrentar, y es una persona que cree tener en sí mismo todo lo que es necesario para triunfar en medio de la adversidad. Una persona autoconfiante apuesta en sí misma y cree en el fondo que ella es hasta mejor que otras personas, que otros que estarían viviendo la situación que ellos están viviendo estarían derrotados. Por tanto, ellos pueden seguir adelante. Toda autoconfianza necesita desmoronarse y dar lugar a la confianza que proviene de lo alto. Dar lugar a la confianza que proviene en un Dios que nos cuida y que nos ama. Toda confianza en nosotros mismos debe ser sustituida por aquella confianza que depositamos únicamente y apenas en el Señor. Amén. Cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, esto está hablando sobre la expectativa que nosotros colocamos en la humanidad, en los hombres, pero también está hablando de nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre, hace una inclusión de mí mismo, hace una inclusión de mí mismo yo. Maldito el hombre que confía también en sí mismo. Y la palabra del Señor dice, bendito el que confía en el Señor. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes, y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. El Salmo 125, versículo 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuestra robustez, nuestra confianza genera en cada uno de nosotros esa estabilidad, que aun cuando llegue el momento difícil, aun cuando llegue la prueba, nosotros podemos permanecer firmes en el Señor. Piense ahora aquella mujer, una mujer que tiene una situación grave, un grave problema en su vida, un problema que envolvía su hija. Y ustedes saben cómo son las madres. Vuelvo otra vez al asunto. El domingo pasado hablé cómo existe una propensión, cómo existe un peligro grande en las madres por el amor desbordante hacia sus hijos, de tornar a los hijos, ¿qué? Ídolos. Pero hoy hablo que pensemos en cómo una madre no mide consecuencias para traer respuestas a la necesidad de un hijo. Y aquí estamos con una madre que tiene una hija endemoniada y que ella está buscando lo que sea necesario, intentando todo lo que sea necesario. Si fuese dinero, tal vez recorrería a los mejores médicos. Si no tiene dinero, pues inventa los mejores remedios caseros posibles. Lo que le digan que puede dar cierto, pues eso lo prueba. Ustedes saben que yo tengo un trauma personal con el olor de Vaporub. A veces he tenido que untármelo porque no queda opción. Pero a mi esposa le encanta y a mí yo lo detesto. ¿Saben por qué? Porque cuando era niño, mi mamá hacía una cosa medio extraña, porque me enfermaba mucho, padecía de asma allá en Cuba. Y por la noche ella preparaba, y eso viene de mis abuelos, creo, un papel que era de cartucho hasta el papel. Lo empavesaba de aquello y ponía unas hojas de no sé qué, y aquello me lo pegaba en el pecho. Y aquello era terrible. Primero porque era caliente. Segundo porque olía mal. Era fuerte. Y era pegajoso. Era incómodo aquel negocio. Y yo me pasaba la noche con aquello. Y aquello era terrible para mí. Y la realidad es que mejoraba. Pero aquello parecía medio que una brujería. Algo extraño aquello. Y yo decía, wow. Y por eso cada vez que yo siento ese olor, me remite a esa experiencia. Y intento sustituirlo por cualquier otra cosa. ¿Y las madres qué hacen? Lo posible y lo imposible. ¿Por qué? Por poder traer respuestas, ¿verdad?, a las necesidades. Y aquí estamos una mujer desesperada por su hija, clamando delante del Señor. Y tal vez toda confianza, ¿verdad?, en un primer momento estaba al alcance de su mano, pero se deshizo. Tal vez toda confianza estaba en la mano de otros, pero se deshizo. Y llegan momentos en nuestra vida donde nosotros hemos agotado todos los recursos. Y la única esperanza que sabemos que podemos recurrir, ¿quién es? Dios. Y ahí llegamos rendidos delante del Señor. Y ahí está esta mujer, rendida delante de Jesús, con una necesidad caótica delante de Jesús. Piense esta mujer teniendo que recorrer a Jesús, recurrir a Jesús, en favor de su hija. Pero ella tenía dos barreras. Primera, la barrera que ella era extranjera. Por ser extranjera, imagínense, la religión de Israel no permitía, los gentiles eran tratados de una forma muy dura, muy seca, muy indiferente por causa de los religiosos de la época. Consideraban que los gentiles era otra casta. Y otra barrera que tenía esta mujer es que era mujer. Por ser mujer, ¿cómo abordar a un hombre ya considerado como profeta y como un sabio entre los suyos? Pero esta mujer sobrepasa toda barrera. Cuando usted percibe que nada más de lo que está a su alcance es suficiente, entonces no importa lo que sea necesario superar, usted corre en la dirección de Dios y clama, porque descubre que ninguna confianza a no ser en Dios puede ayudarte y traerte la respuesta que usted necesita. Amén. Entonces, cuidado para no sustituir y nosotros pensar que podemos, porque hay un momento en nuestra vida, y por eso muchas veces Dios permite tantos momentos en nuestra vida donde el agua llega a la nariz, ¿verdad? Donde nosotros sentimos que ya no podemos más y que la única alternativa que nosotros tenemos es llegar rendidos delante de la presencia del Señor. Al final de cuentas, llega un momento en nuestra vida en la que nosotros necesitamos aprender una cosa: nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Amén. Esta es una verdad que necesitamos aprender. Esa es una verdad esencial que todos los días necesitamos repetir para nosotros. Jesús dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es una verdad que necesitamos entender. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos. En la Biblia vemos que hay tanta estrategia de recordar, precisamente porque los seres humanos somos muy dados a olvidar lo que Dios hace. Si somos muy dados realmente a nosotros poder valorar que sin Él no tenemos alternativa en nuestra vida. La segunda lección: que Jesús quiere destruir en mi vida toda autoafirmación. Y autoafirmación es la necesidad, aún en un proceso de desgaste, de encontrar alguna razón meritoria que me pueda ser declarada. La necesidad de sentir, ¿verdad?, que alguna cosa yo hice y que fue parte del proceso y ayudó al proceso. Hasta, hermanos, la religión puede traernos a nosotros la necesidad de autoafirmación. Por ejemplo, gracias, Señor, porque el Señor resolvió el problema financiero, pero ¿sabe? También yo tuve que dar tremendo diezmo aquel día que no podía hacerlo. O afirmaciones como del tipo: Dios curó a mi hijo, pero como me pasé orando todo el año. O afirmaciones como del tipo, Dios me usa, pero Él solo sabe cuánto dependo de Él y me santifico todos los días para ser usado. ¿Sabe? Ese tipo de cuestiones que aunque a veces nosotros no lo expresamos, pero hay una sensación en nosotros de que porque estamos haciendo algo, nosotros entonces podemos ayudar a Dios en el proceso. La necesidad de afirmar, ¿verdad? Dios hace las cosas, pero yo le doy una ayudita. La necesidad del ser humano de sentir mérito en aquello que hace y en todo lo que pasa de bueno para sí. Cuando es malo, la culpa es del otro. Cuando es bueno, siempre yo aporto algo, ¿verdad? De gracia, la gracia es muy difícil para nosotros percibirla. En un mundo donde vivimos constantemente a base de la comparación, donde vivimos a base de favores e intereses. Si tú me das, yo te doy, ¿verdad? Y si yo te doy, entonces es que recibiré. Es así que el mundo vive y por eso nos cuesta tanto trabajo entender que nuestra salvación y nuestra relación con Dios está basado en la gracia. No hay nada, absolutamente nada que usted pueda darle a Dios, porque Dios nos da a nosotros independientemente de lo que usted tenga, lo que usted pueda dar. Eso es gracia, darlo todo por nada. Usted no aporta absolutamente nada y esa es la realidad de nuestra relación con Dios. La mujer de nuestro texto hizo esfuerzos, corrió, clamó, creyó en Jesús, ¿verdad? Respondió a la palabra y Jesús se torna indiferente. Jesús ni responde a los esfuerzos de esta mujer. Hermanos, no podemos olvidar aquí que Jesús estaba comportándose intencionalmente, ¿ok? Como un religioso típico de la época. Así Jesús estaba encarnando la personificación del fariseo de la época. Jesús estaba protagonizando la escena común entre los religiosos. Prácticas externas, pero no ayudaban al caído, ignoraban a los necesitados, fingían que eran muy practicantes de los requisitos de la ley, sin embargo no eran dados ni a la misericordia, ni al amor. Incluso hasta muchos de los principales del partido religioso buscaban remuneración mayor y por causa de eso es que pasaban más tiempo en casa de las personas necesitadas. Si alguien tenía que ir para hacer entonces una oración, dependía de cuánto tenía para pagar que entonces esa oración era hecha. Bueno, y ese era el contexto religioso de ese entonces. Y Jesús continúa diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él que siempre fue tan solidario con los gentiles, él que siempre hizo milagros, ¿verdad?, a los gentiles, él que visitó ciudades gentiles y bendijo a esta gente, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que hay dos mensajes. En primer lugar, para los discípulos, vean lo que la religión se ha transformado. Esta es la forma en que ustedes están actuando y el modelo a lo que ustedes han resumido lo que Dios hace. Y el segundo mensaje era para la mujer. No son tus méritos que me van a sensibilizar ni tus esfuerzos, porque conmigo no es el mérito, más es la voluntad de Dios. Y aquí nosotros entramos ahora en una crisis existencial. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros escuchamos por la media es que vate atrás y dale que tú vas a ver que Dios te va a bendecir. Y lo que nosotros vemos constantemente es una influencia del Dios que nos haga bien. Pero lo que estamos hablando precisamente en esta tarde, que llega una hora en que como cristianos necesitamos entender que aún cuando tengamos todos los méritos, si es que así pudiéramos decirlo, que no creo, pero si aún pudiéramos decirlo así, aunque tengamos todos los méritos, Dios es soberano para hacer o no lo que estamos pidiendo. Amén. Aunque tengamos o no los méritos, Dios es soberano para hacer o no lo que nosotros estamos pidiendo. La lección 3, Jesús quiere trabajar nuestra autoestima. Autoestima es aquella inclinación que tenemos en el sentido de estimarnos a nosotros mismos y ayudar a que otros también no se estimen. Alguien dice, si no me estimo a mí, ¿quién me va a estimar? ¿Han escuchado esa frase? Si yo no me valorizo, ¿quién me va a valorizar? ¿Es verdad? Si yo no me contemplo, ¿quién me va a contemplar? Si yo no me amo, ¿quién me va a amar? ¿Han escuchado esas frases? ¿Verdad? Se escucha por ahí. Bueno, eso es una frase antigua de Satanás también, ¿verdad? Ese fue el principio que llevó a Satanás a hacer lo que hizo también. Y aquí hay dos engaños. Uno, ilusión. Si yo no me estimo, ¿quién lo va a hacer? Cualquier persona que se reconozca en serio, cualquier persona que tenga la honestidad de mirarse realmente al espejo y mirar para el corazón, será incapaz de estimarse a sí mismo, porque nadie conoce más sus defectos que usted mismo. Un psicoanalista, Jacques Lacan, él escribió así: solo me amo en la medida que me desconozco esencialmente. Si me desconozco, yo me amo. Pero en la medida que me vaya conociendo más, yo comienzo a percibir el tipo y la calaña de persona que yo soy. Blaise Pascal dice: queremos amarnos, pero no podemos porque sabemos de todos nuestros defectos. Cuando yo digo, si no me estimo, ¿quién lo va a hacer? Nosotros estamos pasando por alto de que hay alguien que realmente nos ama y nos estima mucho más que lo que cualquier persona pudiese hacer. Y nosotros a veces vendemos lo que tenemos de más precioso y lo entregamos en manos de personas que no saben valorizar lo que ya Dios, a un precio muy alto, nos ha hablado a nosotros en Jesucristo. Y es Él el que nos ama, amén. Es Él el que nos ama. Y cuando tenemos esta seguridad en Dios, no necesitamos buscar las migajas, no necesitamos buscar lo que sobra que los humanos pueden hacernos, porque ya Dios nos ama, Dios nos abraza, Dios nos dice: hijo, no temas, yo estoy contigo. Dios ha mostrado a través de su Hijo cuánto somos preciosos para Él. Amén. Jesús atacó la autoestima de aquella mujer. Ella lo buscó, se arrodilló. Era una mujer pidiendo por su hija. ¿Quién no se sensibiliza con un cuadro como este? Lo reconoce como hijo de David. Y cuando usted piensa que Jesús le va a tender la mano y le va a decir: realmente tengo realmente misericordia de ti, vamos a ayudarte, ¿qué es lo que dice Jesús? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dice perra a la mujer. Ahí usted puede decir: pastor, está diciendo perrillos. Bueno, la cuestión no es la palabra, la cuestión es la comparación. Se está comparando la mujer a un animal. ¿Consigues imaginar esta situación en que esto pudiese ser dicho a usted? Yo creo que si fuese un pastor, no quedaría pastor vivo, ¿verdad? O por lo menos su reputación no serviría para nada a partir de ese momento. Y tal vez si estuviese delante de Jesús, mi reacción tal vez hasta sería tal vez una reacción difícil. Ahora, ¿cómo es para usted saber que Dios no tiene compromiso de tratarnos como nos gustaría ser tratado? ¿La fe cristiana todavía me interesa? ¿Me siento bien conmigo mismo? Busque entonces una religión que predica la evolución del espíritu humano. Porque cristianismo golpea nuestra estima todo el tiempo, precisamente porque nos coloca en el lugar que nosotros somos y estamos y merecemos. La palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos describe a nosotros con un término esencial. ¿Cuál es? Pecadores. Y aquí radica realmente quién nosotros somos, dónde nosotros estamos, cuán frágiles nosotros somos, cuán marcados por la maldad que el pecado engendra en nosotros estamos, cuán deficientes en las características que pudiéramos mencionar de nosotros, corrompidas existen. Esa es una realidad en la cual nosotros tenemos que caer en sí. Vivimos en una sociedad donde las personas tienen pavor de la culpa, y vivimos en una sociedad, ¿verdad?, del daño moral. Para todo hay una demanda, ¿verdad que sí? Y principalmente, ya hoy usted no puede decir cualquier cosa a cualquier persona. Hoy ya usted no puede corregir, hoy ya usted no puede cobrar, hoy ya usted no puede decir a una persona que está equivocado, porque eso es opción, eso es relativo, eso es punto de vista. Pero la palabra del Señor no está ni ahí con eso. La palabra del Señor es cruda y es clara en relación a nuestra propia condición. Y la Biblia dice que nosotros somos pecadores, apunta nuestras culpas y apunta nuestros errores abiertamente y la consecuencia de nuestros errores y de nuestro pecado abiertamente. Esa es una realidad. Los mayores héroes de la Biblia son expuestos con su gran realidad. Un gran nombre del Antiguo Testamento, David. Y David, un adúltero, un asesino, un homicida. Sin embargo, este hombre, a pesar de todo esto, fue un hombre que consiguió reconocer quién él era, cuál era su condición, y esto lo lleva a rendirse realmente delante del Señor y a experimentar el perdón de Dios. Y es uno que tiene uno de los pocos títulos que se le da a cualquier persona en la Biblia, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. En la Biblia funciona así: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la Biblia también se dice: por cuanto Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no tiene compromiso de tratar con una persona como ella quiere ser tratada. Lo primero que la presencia de Dios genera en nosotros cuando experimentamos el amor de Dios es tristeza profunda por nuestra condición de pecado. Y por eso es que nosotros entonces decimos: Jesús, socórreme, porque necesito de ti. Y una vez en la cual yo me relaciono con el Señor día tras día y comienzo a experimentar la santidad de Dios, esa santidad de Dios cada vez más revela mi pecado en áreas más profundas de mi vida. Y por eso es que el proceso de santificación, él es ascendente. Por último, bien rapidito, la mujer quiere trabajar, Jesús quiere trabajar en nuestra autocomiseración. Autocomiseración, lástima de sí mismo, una persona victimista. Yo no merecía esto. Esa es una, en esa escalera que estamos hablando, este es el peldaño más difícil, porque es la mayor expresión del orgullo. Otoniel Font, él dijo de lo siguiente: los complejos de inferioridad son la peor expresión de orgullo, porque el acomplejado reconoce las razones de su complejo, pero se resiste delante de cada una de ellas. Por eso el orgullo es menor, pero yo quería ser mayor. Soy menor, pero quería ser mayor. Soy despreciado, pero quiero ser valorizado. Soy dejado a un lado, por tanto, quiero ser el centro. Y ahí entonces nosotros vemos que comenzamos a tener rabia de todos y del mundo, porque todos entonces se nos tornan ofensivos. Esta mujer está arrodillada delante de Jesús. Acabó de oír una de las palabras que pudiéramos tildar más bruscas que han salido de la boca de Jesús. Le dijo perra. En otras palabras, y salvo la forma en que muchos de nosotros reagirían o reaccionaran delante de esta realidad, porque tal vez algunos dirían: yo no estoy aquí para aguantar desaforo, mejor yo me voy. O tal vez algunos dirían: Jesús, yo pensé que tú eras una persona buena, pero de esa forma que tú me estás tratando, por favor. O algunos hubiesen reaccionado, quién sabe de cuáles formas, pero salvo la forma en que nosotros pudiéramos reaccionar, que serían muy diversas, ella tenía todos los motivos para sentir pena de sí, dada la condición que ella tiene. Y ahora, la única alternativa que le restaba, Jesús la trata de esta forma, lo que cabe a esta mujer es revolcarse en el suelo y comenzar a gritar sin alternativa: nadie tiene pena de mí. Pero no es esto que ella hace. Ella entonces internaliza las palabras de Jesús y responde con una de las frases más extraordinarias de la historia. Esta mujer le responde a Jesús: sí, Señor, es eso. No paso de una perra. No tengo derecho de estar aquí. No tengo nada para ofrecerte. No soy mejor que nadie. Tal vez sea la peor. Pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces estoy aquí para ver si el Señor me permite al menos una migaja, porque una migaja tuya en el suelo de mi vida cambia mi historia. Amén. Porque una migaja tuya en la historia mía coloca todo en orden. Porque una migaja tuya puede traer la sanidad y la cura a mi hija. Porque una migaja tuya puede revolucionar todo el caos que yo estoy viviendo. Y ese es el aspecto de fe que nosotros necesitamos vivir, y con esa realidad que necesitamos depararnos, porque a veces somos muy altaneros y muy orgullosos cuando nuestra condición necesita ser una condición de humillación y contrición real delante del Señor. No estoy aquí para que el Señor me exalte, mas en mi humillación apenas estoy aquí para tener un derecho a tu migaja, porque la migaja tuya, aún esa, es lo mejor que yo puedo recibir. Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, vete tranquila, tu hija ha sido curada. Yo quiero decirle, esto aquí nos trae lecciones muy fuertes a nuestra vida, pero Jesús y nuestro Dios no es un Dios de migajas. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:20, y con esto termino: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, le daré migajas. No. Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El lugar de Jesús no es un lugar de migajas, es un lugar de abundancia. Pero lo que el Señor dice: no vengas con prepotencia. Entiende que no eres nada, y en tu condición de renunciarte a ti, de entregarlo todo, tú podrás experimentar la abundancia mía, que genera el cambio en tu vida, que te lleva a ser lo que yo quiero que tú seas y a experimentar lo que yo quiero que tú experimentes. Amén. Que esa sea nuestra actitud delante del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos desafía. Gracias porque ella nos enseña. Y hoy estamos delante de tu presencia, rendidos a tus pies como esta mujer, Señor, reconociendo que en nuestra humillación, en nuestra contrición, en nuestra entrega total, es donde podemos experimentar, Señor, tu grandeza y tu gloria. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no despreciarías jamás. Y es en esa condición que nosotros venimos a ti. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios digno, un Dios que nos ama, un Dios que nos da la mano y nos levanta, un Dios que después que mira realmente nuestra humillación, nos coloca en un lugar de honra. Pero Señor, ayúdanos a entender nuestra posición delante de ti. No permitas que ni méritos, ni orgullo, Señor, ni autosuficiencia, ni autoconfianza vengan a sustituir, Señor, en nuestra vida la supremacía del Cristo, que es Señor nuestro. Lo entregamos todo, Señor, porque entendemos que no somos nada, y entendemos, Señor, que separados de ti nada, absolutamente nada, podremos realizar. Transforma esta palabra en vida en medio de tu pueblo. Y si hay alguna persona en esta tarde que no te conoce, que pueda llegar delante de ti en esta hora como esta mujer. Y yo quiero hacer un llamado: si hay alguien en este momento que no ha abierto su corazón a Jesús y que no ha entendido la condición, pero hoy el Señor le está hablando y entiende delante del Señor que realmente necesita de Jesús, yo quiero decirte: sí, es una realidad. El pecado produce en nosotros tristeza, produce opresión, subyuga nuestra vida. Pero también cuando miramos la grandeza de Dios, el pecado nos hace revelar, nos revela nuestra identidad y nuestra realidad delante de Dios, que estamos perdidos, aniquilados. Pero Jesús no nos deja en esa condición. Él vino a morir por ti y por mí para rescatarnos de esa condición. Y si hay alguien en este momento donde estas palabras están haciendo eco en su corazón, yo quiero pedirte, seas mujer o sea hombre, que tú puedas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, yo entiendo la miseria de mi corazón delante de tu grandeza. Por eso me postro delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Toma el lugar de Señor sobre mi vida. Condúceme conforme a tu voluntad. Guíame por el camino eterno y dame la convicción de que soy tu hijo, de que mis pecados han sido perdonados y de que pasaré la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.